primero, los hábitos, cuando son positivos, se transforman en virtudes, ¿no? Y cuando son negativos, se convierten en vicios. Entonces, yo creo que trabajar estos hábitos positivos en los chicos no es una tarea fácil cuando la familia no puede desarrollar hábitos positivos. Entonces, para desarrollar hábitos positivos, primero necesitamos tiempo. No es únicamente tengo la voluntad de hacer tal o cual cosa. Hay que sostenerlo en el tiempo. Pero por sobre todas las cosas, chicos, hay que modelarlo, hay que mostrarlo, ¿no? Yo tengo un hábito que a mí me cuesta mucho, que es, por ejemplo, el de la comida saludable. Sí. Y a mí me encantaría trabajarlo más como para que tengamos mejores opciones alimenticias, mejores horarios, no picotear entre comidas. Y para eso se necesita mucha voluntad y mucho orden. Es decir, no es fácil desarrollar hábitos positivos.
Bien, bueno. Y esto puesto en contexto, vos sabés que veníamos hablando de cómo hablan los chicos, ¿no? Vos también tenés a tu hija ahí en casa. Y a sí. veces los adultos, primero tenemos que bajar varios cambios también para entenderlos, ¿no? Entenderlos en su mundo, de qué forma hablan, por qué incorporan nuevos lenguajes. Y me parece también en ese contexto cultural podemos trabajar el tema de los hábitos, porque ellos en su mundo de imaginación están hablando, no sé, de los juegos, de las pelis que ven, de los personajes, de los amigos, viste que te van salpicando de una cosa a otra. ¿Cómo meterle en medio de todo eso esto de que, bueno, pero mirá, queremos que tengas hábitos saludables, que esto lleva... No es fácil, ¿no? Porque ellos rápidamente dicen, ah, me habla un adulto, ¿eh? Me habla un adulto y se cierran a veces en ese sentido.
Por eso para mí es muy importante el tema de modelar estos hábitos. Para ciertas cosas no tenés ni que enseñarlas. No tenés que decir, bueno, atención, niños de la casa, a partir de ahora vamos a... Muchos hábitos tienen que ver con lo que generan los adultos. Es decir, si los adultos generan el hábito de comer saludable, bueno, los chicos ni siquiera están participando de selección. Es decir, en la mesa se sirve, ponele, yo quiero, no sé, que mi hija, te invento, que mi hija coma más sano y más regulado, que no coma tanto, te invento, Entonces, bueno, ¿qué hago? Trato de que el primer plato sea una ensalada o que sean vegetales, trato de no poner la fuente en la mesa, trato de servir en el plato. Es decir, hay todo un trabajo del adulto que el chico va a ir incorporando, va a ir aprendiendo a través de lo que ve. Pero muchas veces los adultos ponen en la mano de los chicos decisiones o situaciones que son más que nada cuestiones familiares que tenemos que trabajar desde el adulto, ¿no? Poner el tema del baño. El tema del baño, ¿cómo genero el hábito? ¿Los chicos se bañan cuando? ¿Una determinada hora? Si lo hacemos siempre en el mismo horario, vamos a tener muchas más chances que se acostumbren y que no hagan berrinches. Por ejemplo, llego del colegio, hago los deberes y no se ve tele. Quiero ver tele, no, mi amor. Después de la merienda se hacen los deberes, pero quiero ver tele. No, mi amor, ya sabes que después de la merienda se hacen los deberes. A la quinta vez ya te dejan de pedir ver tele, porque ya incorporaron que después de la merienda, ¿qué hacemos? Los deberes.
¿Qué hacemos? Los deberes.
Los deberes, por ejemplo, ¿no? Cualquier ejemplo. Entonces, ¿esto qué significa? Que si mamá y papá están cansados y no pueden sostener ese hábito, porque, bueno, para que no me rompa, ¿sabes qué? Que vea tele. Así yo puedo, no sé, chatear con mis amigas en paz. Bueno, ahí está la responsabilidad del adulto de poder sostener también este hábito en el tiempo. Porque, como te digo, sostener hábitos lo vas a poder ir logrando o generar estos hábitos, lo vas a hacer cuando puedas sostenerlo en el tiempo. Necesitamos tiempo para desarrollar hábitos. No es una buena voluntad un día, otros dos. Hay que sostenerlo, hay que tener tiempo, hay que practicarlo, y más tiempo y más práctica, y más tiempo y más práctica.
Sí. Vamos a la reacción de los chicos, lo acabas de decir. Muchos hacen berrinches. No nombremos la palabra, dicen algunos, porque a ver si agarra. Cuando agarra el berrinche, ¿cómo hacemos para manejarlo? Porque, ¿sabía? Hay muchos padres que todavía no saben qué hacer. Como diciendo, uy, hizo el berrinche, entonces va de nuevo lo que él quiere. Viste que a veces cuesta enfrentarse con que la reacción normal del pibe. O sea, la reacción normal al límite es muchas veces es el berrinche. Enséñanos, porfi, ¿cómo hacemos? En el momento de el nado, como digo, sincronizado en el piso, ¿cómo hacemos?
Me encanta, siempre tengo tu imagen presente esa. Mira, solo un estado de tranquilidad, solamente al estar en eje, vamos a poder tomar decisiones basadas en el cariño y no en un impulso. ¿Qué significa esto? Que cuando el chico tiene una rabieta, cuando tiene un berrinche, lo primero que tengo que hacer es estar tranquilo yo, porque si a mí me saca de eje el berrinche, la rabieta, ¿qué voy a hacer? Voy a reaccionar y no voy a poder, de alguna manera, responder qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, un montón de veces en el programa hemos dicho que vos no tenés un problema de conducta, vos lo que tenés es un problema de conexión. Entonces, si yo no puedo lograr la conexión con mi hijo, bueno, claramente yo estoy en AM y él está en FM. Entonces, lo primero que necesito es anticiparme. Si yo ya sé que cierta situación va a generar un berrinche, anticipémonos, distraigámoslo, ¿no? Eso me parece que son las dos primeras cosas importantes. Si ya entró en la montaña rusa emocional, si ya entró en este desborde, si ya entró en este berrinche, bueno, ¿qué hacemos? Nos agachamos a su altura, les podemos tocar el hombro suavemente y les vamos a hablar solamente cuando nos estén escuchando, no antes, porque si no hablás, viste, como en falso, ¿no? Claro. Entonces pedís cosas 20 veces y no te están escuchando. Entonces lo que hacemos es, de manera pausada y utilizando muy poquitas palabras, lo que le vamos a explicar es, mi vida, esto no lo vamos a comprar porque no lo necesitamos. Mi amor, esto no lo vamos a comprar porque no lo necesitamos. Lo que también podés preguntarle es, ¿querés quedarte acá tranquilo o preferís que nos vayamos al auto, por ejemplo? Si no me contestás, asumo que querés que nos vayamos al auto. Entonces empezás como ir caminando al auto, ¿no? Como para que él también tenga elecciones. Pero lo primero que hacemos es respirar y mantener la calma nosotros como adultos. Mira. Número dos, les explicamos suavemente, pero con firmeza, ¿por qué no le vamos a dar lo que él quiere? Porque si yo se lo llego a dar porque estoy agotada, por vergüenza, porque me empiezan a mirar, ¿qué le estoy diciendo? Estoy reforzando la idea que esa es la mejor manera de lograr lo que quiere. Entonces, en vez de debilitar ese hábito, lo estoy haciendo más fuerte. Bueno, si puedo, sí, lo abrazo, lo contengo, pero es importante que vea que llorar o patalear no va a conducirlo a lo que él quiere. Y apenas puedo, si son chiquititos especialmente, generamos una distracción, ¿no? Pero por eso es importante anticiparnos. Ahora, si está en el medio del berrinche, le puedo decir esto que te decía recién. ¿Querés quedarte o querés que vayamos al auto? Bueno, si no me contestás, asumo que preferís que vayamos al auto. Y te vas al auto. Y esta es la parte importante. Esta es la parte importante. Una vez que pasó el berrinche, porque en algún momento el berrinche va a pasar, recién ahí conversamos acerca del tema con tranquilidad. Y ahí es donde dejamos en claro que como adultos no vamos a permitir que este episodio se repita, ¿no? Entonces, mi amor, lo que pasó en el supermercado no puede volver a pasar. Mamá sabe que te gusta ir al supermercado con mamá, pero el supermercado no es el lugar para que vos hagas un berrinche cuando vos tengas ganas. Entonces, importante clarificar ahí, para que vos puedas venir al supermercado con mamá y a mamá le encanta que la acompañe, vos sabes cómo tenés que comportarte. Ahora, importante, ojo, porque tal vez pedí una galletita a los gritos, no por berrinche, sino porque tenía hambre. Entonces hay que también aprender a separar lo que dicen los chicos de cómo lo están diciendo.
Ah, qué buen dato ese. Me parece espectacular. Laura, bueno, nos estás hablando, estamos hablando entre adultos, podríamos decir, ¿no? Se me vienen a la cabeza, mientras te estoy escuchando, una película y una escena de la televisión argentina de años, ¿no? ¿Te acordás de Y dónde está el piloto? El momento cuando se caía el avión y empezó el capitán y después todos que pedían calma, pero lo pedían de una forma desesperada. O, por ejemplo, Juan Carlos Calabró con su personaje de papá y su hijo Borromeo, donde también la calma en algún momento entraba a ser desesperación plena. La pregunta, ¿desde qué edad? En casa tengo varias edades, sinceramente, ¿no? Y cada familia es un mundo. Estás hablando también de cultura familiar, ¿no? Esto se va a ir adaptando de acuerdo a cada realidad familiar, que es de lo más variada. ¿Desde qué edad comenzamos a trabajar esto de los hábitos y de las rutinas? Sobre todo para que sean saludables, ¿no? No sé, tengo un bebé en casa, podrá decir alguno. O yo tengo de 7, de 8, de 10, de 11, de 15. ¿Desde qué edad?
La verdad es que no hay una edad, porque va a depender no solo de la edad cronológica, sino también desde la edad de madurez de los chicos. Desde que son chiquititos, podemos enseñarles que qué lindo que estuvo jugar con los chiches. Ahora vamos a guardarlos, así los tenemos listos para jugar mañana. Y si los chicos son muy chiquitos, mamá y papá pueden ayudar, ¿no?, a ir ordenando. Es decir, que desde que son chiquititos, el tema de, por ejemplo, no dejar la ropa tirada en el piso, acomodar los marcadores después de jugar. Cuando son chiquitos, hábitos, obviamente los ayudamos, lo hacemos nosotros, pero ellos, viste, sintiendo que están colaborando. Me parece que desde que no hay una edad en particular, depende de qué cosas. Obviamente, hacer la cama, y no la va a hacer un chico a los 4 años, la va a hacer cuando obviamente sea más grande. Pero desde que son chiquitos podemos hablar con el pediatra y pedirle al pediatra que nos vaya asesorando qué tipo de cosas son cosas que pueden hacer los chicos para ayudar en casa, desde juntar los juguetes, desde poner la mesa, desde sacar la mesa, desde colaborar regando las plantas, sacando al perro, dándole a comer al perro. Es decir, cada edad tiene una tiene un tipo de tareas que los chicos ya pueden empezar a hacer. Y ojo, porque cuando no les pedimos nada, después se acostumbran tanto a recibir que son incapaces de dar. Entonces sí, no es, bueno, no necesita, yo puedo, lo mismo, yo tengo tiempo. Ojo con eso, los chicos también tienen que saber que hay, ¿no? Que hay una espera por parte de los adultos de que ellos también hagan algo, que haya un despliegue de parte de ellos, porque a partir de ahí es donde nace la responsabilidad y el compromiso. Después nos quejamos que los chicos no asumen su responsabilidad o no se comprometen con nada. Bueno, esto se practica desde que son chiquitos.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, eso no se dice, eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que le bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada casa. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, eso no se dice, eso no se hace, que eso no se toca. Thank you. nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
¿Cómo generar rutinas, hábitos saludables? Estamos escuchando a Laura Lewin, especialista en crianza, en educación. Por aquí, Laura, se suma Armando desde Corrientes, desde Curuzú, Cuatiá. Estoy escuchando tus consejos, los consejos de este especialista. Bueno, dice, ¿qué pasa cuando el berrinche, por ejemplo, bueno, pusiste un ejemplo cuando ocurre en casa, ¿no? Pero cuando ocurre en el supermercado, ¿eh? A veces nos pasa también a los padres, ¿no? Y vos sabés que tu hijo a lo mejor no es tan berrinchero o lo es habitualmente, y el niño por allí sabe que está en un ambiente público donde no lo podés sacar a un espacio donde a lo mejor podés hablar con él. ¿Qué hacemos en ese caso?
Mira, justo cuando hablábamos del tema del berrinche, yo me estaba imaginando la escena justamente en el supermercado. Por eso te decía, ¿preferís quedarte acá o vamos al auto? ¿No? Como diciendo, bueno, la opción es, nos vamos a casa en el auto o en el colectivo o donde sea. El problema es que cada vez que yo acepto lo que me pide mi hijo o mi hija en la mitad de un berrinche, lo que le estoy reafirmando es que es la mejor manera de pedir lo que quiera. Entonces esas creencias se van haciendo mucho más fuertes, se van fortaleciendo. Y lo que yo le estoy enseñando es, dale hija, dale hijo, seguí por acá, que es la mejor manera de conseguir lo que vos querés. Y la realidad es que justamente sabemos que eso no es lo que corresponde. ¿Por qué? Porque hay algo que tiene que ver con aprender a pedir las cosas, aprender a conectarme con el otro. Entonces, cuando un chico sabe conectarse con el docente, seguramente el docente le va a poner esos 50 centésimos que necesita para aprobar la materia. Cuando una persona sabe conectarse con su jefe, seguramente el jefe lo va a ayudar con algún ascenso. Y cuando vos te sabés conectar con el carnicero, seguro que el carnicero te va a dar un mejor corte de carne. Por eso enseñarles a los chicos todo lo que tiene que ver con habilidades de comunicación, con habilidades de conexión con el otro, son tan importantes. El tema es, estoy agotada. Estoy cansada, no puedo más con mi vida y mi hijo tiene un berrinche. ¿Qué hago? Y la fácil es darle lo que quiere para que se calme y para que no siga escalando la crisis. Lo que pasa es que eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque lo que va a pasar es que este comportamiento sigue escalando y que después me sea cada vez más difícil revertirlo. Cuando nosotros educamos, no educamos para los próximos 5 minutos, educamos para el año que viene, para dentro de 5 años, para dentro de 10 años. Es decir, no tenemos idea de hasta dónde llega la influencia de aquello que estamos corrigiendo.
De darle algo que los anestesie en el momento, porque, claro, estamos agotados, fin del día, por ahí el berrinche aparece. Automáticamente aparece, me parece, hoy por hoy la pantalla, ¿no? Visión de pantallas, pantallas con moderación, sin pantallas, de acuerdo a la edad. ¿Cómo hacemos con el tema de la pantalla en relación al buen dormir? Porque sabemos, y esto lo dicen los especialistas, Lau, que, bueno, unos minutos antes de dormir, si estás con el celular, con la pantalla, con la tele, con los jueguitos, no dormís bien porque lo que haces, no generás la sustancia que tenés que generar por la luz, de esta sustancia necesaria para poder dormir bien, ¿no? ¿Qué opinión te merecen las pantallas si lo enmarcamos dentro de este tema de hábitos y rutinas saludables?
A ver, vos estás atando el tema de las pantallas con el hábito de dormir. Sí. Vos sabés que la falta de cansancio, o al revés, la falta de descanso genera que los chicos tengan menos tolerancia, que estén más reactivos, ¿no? Mm. Que contesten mal, que reaccionen mal. Entonces, me parece que como familia también tenemos que poder hablar de estas cuestiones que son tan importantes como los hábitos. Es decir, los chicos se pueden acostar a cualquier edad, ¿Los chicos pueden regular a qué hora quieren dormirse por sí mismos? No, necesitan del acompañamiento de los adultos. Y necesitamos también entender un poquitito cómo funciona el cerebro de los chicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los adolescentes tienen un ritmo circadiano que hace que se duerman mucho mejor después de las 11, 12 de la noche y que se despierten a las 9, 10 de la mañana, que esto va obviamente en contra de los horarios del colegio, ¿no? Claramente va en contra de los horarios del colegio. Pero bueno, sabemos que es así, sabemos que el ritmo circadiano de los adolescentes, ese reloj biológico que tienen ellos, tiene una especie de alarma en donde empieza a tener el pico de la melatonina, que es esta sustancia que vos decías, alrededor de las 11 de la noche. Entonces, los chicos no es que los podés acostar al adolescente a las 9 y se te va a ir a acostar, porque naturalmente necesita, por este tema de la melatonina, acostarse más tarde. Pero sí es importante que si se acuestan a las 10 y media, 11 de la noche, que ayudemos a que sea en ese horario. Entonces, ¿cómo los vamos a ayudar? Desde se saca la tableta mucho antes, habitaciones oscuras, no comer demasiado pesado, sacar los celulares, es decir, generar ese ambiente para que el sueño reparador venga de la manera más natural posible. Y eso también tiene que ver con que la cama, por ejemplo, es el lugar donde se duerme, no es el lugar para hacer los deberes, no es el lugar para estar con la tablet jugando. ¿Por qué? Porque si no, el cerebro no relaciona, ¿no?, el tema de la cama con, ahora me tengo que acostar, ahora me tengo que dormir. Entonces, bueno, lograr esos lugares en donde siempre, si puedo, se estudia en el mismo lugar, en donde siempre se hacen los deberes a la misma hora, en donde tratamos de tener una rutina, se cena, te invento, a las 9 de la noche, después nos bañamos para estar más relajados y ahí directamente nos acostamos. Si los chicos son chicos, podemos complementarlo con un cuento, podemos quedarnos 15, 10, 20 minutos para charlar de lo que sea, dándoles un tiempo especial a los chicos, que eso también es maravilloso, pero vamos generando, ¿no?, esta rutina, este hábito en donde ya sé cómo una cosa sigue a la otra. ¿Por qué? Porque el hábito es súper importante, ¿para qué? Para generar seguridad, para generar esta estructura que a mí me hace sentir segura, especialmente cuando los chicos son más chiquititos. Entonces, importante generar todos estos hábitos que van a ayudar a los chicos a tener más autonomía, a estar seguros, a tener una mejor organización en casa, ¿no? A que tengamos un ambiente afectivo, tranquilo, seguro. Por eso, bueno, son dos hábitos que tenemos que desarrollar: el hábito del orden, de la higiene, del sueño, de la alimentación y del estudio. Cuanto antes les enseñemos a los chicos a tener un hábito para el estudio, menos berrinches vamos a tener y más autonomía van a ganar los chicos en todo lo que tenga que ver con sus estudios.
Perfecto. Y esto, bueno, lo acomodamos. Lo pienso familiarmente, ¿no? En casa, cada uno lo iría pensando también de acuerdo a su realidad familiar. ¿Qué pasa? Esto se aplica de lunes a viernes. ¿Qué pasa los fines de semana, sábados, domingos, feriados? Los chicos un poquito más grandes, bueno, rápidamente entienden que hoy es sábado, hoy es un feriado, a lo mejor en el medio de la semana. Pero algún niño un poco más pequeño a veces queda como descolocado, ¿no? O dice, ¿pero por qué hoy esto y mañana o ayer fue distinto?
No, se puede explicar. Una cosa es hoy porque es tu cumpleaños, hoy porque estamos de vacaciones, hoy porque es un feriado, hoy porque es fin de semana. Se les va explicando y ellos van entendiendo rápidamente y se van adaptando. Entonces, bueno, estamos de vacaciones y eso quiere decir que a partir de ahora podemos cenar un poco más tarde o que podemos acostarnos un poco más tarde. Pero también uno tiene que ser honesto con esto. Si tu hijo se acuesta a las 2 de la mañana el sábado, y bueno, después va a estar cansado seguramente para rendir el lunes. Entonces, si nosotros lo que queremos es que los chicos puedan tener tiempo para el colegio, para hacer un deporte, para vida social, para actividades extracurriculares, vamos a tener que cuidar todo lo que tenga que ver con el sueño, con una buena alimentación, porque si no, los chicos no llegan. Los chicos llegan a las 7 de la tarde y se te duermen en un sillón, se te duermen parados, se te duermen en el auto. Entonces nosotros como adultos también tenemos que ayudarlos a generar esos hábitos saludables para que la energía les alcance y no se queden a media máquina antes que llegue la noche. Entonces, depende la edad de los chicos, depende su vida, corresponde una pequeña siesta o no, deporte, cuántas veces por semana, actividades extracurriculares, cuidado de no recargarles la agenda, porque después terminan estresados y ansiosos. Entonces, me parece que está buenísimo conocer a los chicos, hablar con ellos, ir midiendo y también, obviamente, hablar con el pediatra, que es el que más conoce a nuestros hijos y que nos va a poder ayudar a tomar las mejores decisiones. Porque lo que le funciona a un chico no necesariamente le funciona a otro. Lo que te funciona con un hijo no necesariamente te va a funcionar con el segundo hijo.
Sí. Lau, quiero abrir un tema, ¿no? Vos hablabas que la sociabilización, es decir, la relación de un chico con otro, es un buen hábito, ¿no? Los chicos necesitan relacionarse con otros chicos. ¿Qué comentarios o qué fuiste rescatando o qué vas rescatando en este tiempo post pandemia, aunque todavía la estamos viviendo, de aquel momento primero de la pandemia donde los chicos tenían que quedarse en casa, no podían salir? Hubo un exceso de pantallas porque realmente a los padres quizás no les quedó otra, y tenían poco contacto físico con otros chicos, ¿no? Sobre todo los más chiquititos que se les dice, ah, no, no te va a saludar porque es un chico pandemia. Me toca escuchar esas cosas. No, no, no te habla mucho, no dice muchas palabras porque es un chico pandemia. A ver, ¿qué rescatás de esta circunstancia? ¿Hay un coletazo en este sentido o no necesariamente es por la pandemia?
A ver, los chicos se adaptan rapidísimo a una situación y a otra situación. O sea, los chicos se adaptan sin ningún tipo de problema. ¿Para qué voy a apagar el WhatsApp que me hace ruidito? Los chicos se adaptan. Y cuidado con esto de, es chico pandemia. No pongamos etiquetas, porque poner etiqueta es facilísimo, pero después sacar etiquetas es muy difícil. Complicado. Y los chicos terminan autoconvenciéndose, ¿no?, de las cosas que les decimos. Obviamente, la pandemia generó una sobreestimulación tecnológica que sí, de alguna manera, generó trastornos cognitivos. ¿Qué tipo de trastornos cognitivos? Lo que decimos siempre, chicos que no se pueden concentrar, chicos que se aburren rápido, que nada los asombra. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que el problema no es la tecnología. Nosotros tenemos que entender cómo funciona la tecnología, ¿no? ¿Por qué resulta tan adictivo el jueguito? Primero porque cada desafío, cada aventura, cada premio o cada reconocimiento que me da el jueguito le va a dar a mi hijo, ¿qué? Un rush de dopamina. ¿Qué es un rush de dopamina? Todo esto, el premio, el reconocimiento, los rueditos, estimulan el cerebro y lo hacen ir por más. Entonces nosotros liberamos dopamina en respuesta a toda esta recompensa. ¿Y qué hace esto? Esto hace que a mayor gratificación, más necesidad de seguir jugando. Entonces, más gratificación porque tengo una liberación de dopamina hace que yo no pueda frenar con el jueguito. Y esto hace que no puedan esperar, que tengan que seguir avanzando, que les digas, vamos a comer y que no puedan porque están con esa liberación de dopamina que hace que necesitan seguir avanzando. Ahora, importantísimo saber que los chicos tienen que aprender a esperar. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar un sano equilibrio? Yo siempre digo que hay tres instancias que a vos como mamá, como papá, te tienen que llamar la atención y tienen que hacer que vos actives de alguna manera, que intervengas de alguna manera. ¿Cuándo tenemos que intervenir? Número uno, cuando no pueden detenerse a pesar de que se los pedís. Chicos, a comer. Chicos, a comer. Chicos, los deberes. Y no pueden, no pueden, no pueden, no pueden. ¿Sí? O sea, ya voy, ya voy, ya voy. Y no vienen nunca. Claro. Número dos. Cuando están tan absortos, tan metidos en el juego que no reacciona cuando se les habla. Acá ni siquiera te dicen, ya voy, ni te están escuchando. O sea, no te están escuchando. Y número tres, cuando dejan el juego, pero ¿cómo? Enojados, angustiados, agitados, ansiosos. Es decir, cuando el juego controla a los chicos, en lo que tiene que ver con la intensidad de las emociones, la duración o la frecuencia, ahí es donde tenemos que intervenir. Es decir, el juego por sí mismo no es malo, es excelente. Por ejemplo, hay aplicaciones que son divinas para moverte. Just Dance, por ejemplo, es una aplicación que te hace bailar. Hay algunos videojuegos que te ayudan a tener más memoria, más creatividad, a tomar mejores decisiones. Todo eso está buenísimo, pero en su justa medida. Entonces, lo que yo me pregunto como mamá cuando mi hija está con el jueguito es, ¿qué estaría haciendo Anita en este momento si no estuviera jugando al videojuego? Si la respuesta es ir jugando con amigos, leyendo o haciendo algo creativo, claramente la tengo que alentar a hacer algo de todo esto. ¿Sí? Es decir, si el videojuego reemplaza el contacto con otras personas o no la ayuda a hacerse de amigos o la retrae socialmente, ahí hay un problema. Pero también hay un problema cuando mamá, papá o el adulto usan al videojuego como un chupete tecnológico. Mami, aburro. Bueno, usa la tablet. No tiene batería. Bueno, toma mi celular. Entonces, cuidado, porque ahí no los estamos ayudando a los chicos a autorregular su aburrimiento y van a ser siempre dependientes del celular.
Claro. Bueno, me aburro, ¿eh? Ocho letras, dos palabras, pero son terribles, realmente son terribles. La importancia de que haya momentos de ejercicio, de contacto con la naturaleza, al aire libre, seguramente debe ser muy alta. ¿Y qué pasa con los padres, no? No sé si hablar de etapa de los adolescentes, pero sí, cuando son más pequeños, qué bueno que participemos, me parece. No sé, vos nos dirás, Laura, que estemos así, ¿no? Con ellos, que tengamos algún momentito. Hoy vivimos a veces medio a mil y hay que encontrar el momento, ¿no? Para reunir a toda la familia, pero habría que buscar ese espacio en la semana.
Mirá, el deporte es maravilloso por millones de motivos, millones. No solo te ayuda a mejorar tu rendimiento físico, te ayuda a socializar, es divertido, aprendés a formar parte de un equipo, trabajás todo lo que tiene que ver con la autoestima, con la autoconfianza, aprendés a fracasar con dignidad, aprendés, como yo digo siempre, que vos sos responsable del esfuerzo, pero no del resultado. O sea que el deporte es maravilloso para aprender un montón de cosas, no únicamente por un tema de salud, por un tema de, no sé, estrictamente deportivo, ¿no? Además de que el movimiento, y esto es muy importante que los papás sepan, el movimiento, el ejercicio es una de las mejores cosas, ¿para qué? Para regular el estrés. Nosotros regulamos nuestro estrés a través de hablar con alguien y a través del ejercicio físico. Entonces, cuando los chicos no hacen ejercicio físico, no tienen una oportunidad enorme que tiene que ver justamente con liberarse del exceso de cortisol, que es una de las hormonas del estrés. Entonces, el deporte es espectacular. Si además yo lo uso como un momento para acompañar a los chicos, para saber que estamos en familia, para mostrarles que me importa lo que estás haciendo, es maravilloso. ¿Cuándo no es maravilloso? Cuando mamá o papá empiezan, ¡dale! ¡Pégale! ¡Ahora! ¡Pégale! ¡Pero no lo estás viendo! Eso no está muy bueno, porque le generamos una exigencia demasiado grande que los aleja del placer del juego y los hace hipercompetitivos en algo que realmente no es necesario, porque ellos tienen que aprender a competir con ellos, no a competir con los demás. Entonces, está buenísimo cuando acompañamos, cuando nos divertimos juntos, cuando pasamos un tiempo en familia, pero cuidado con las presiones desmedidas que pueden hacer que los chicos después decidan, mamá, ¿sabes qué? Mejor no me vengas a ver. Papá, ¿sabes qué? Mejor no vengas. No es necesario que vengas. Dijo el profe que no tenés que venir.
Sí. Agarro el tema de la exigencia, Lau, para hacer una pausa y después de la misma retomar el tema de la exigencia en todos los hábitos que queremos que sean saludables, pero terminan en detrimento de lo que realmente o el resultado que queremos conseguir. No, no te lavaste bien los dientes. Mirá, qué mal que lo hiciste, ¿eh? Realmente, mirá, te faltó este de esta muela acá, dale más. Mirá, qué desastre hiciste la cama. La verdad, mirá, te quedó, pero re mal. ¿Por qué no lo haces de nuevo? Porque a la sábana te quedó un desastre. Mirá esto, otra vez tenés que estudiar esto, pero si no lo estudiaste ayer, pero otra vez lo tenés que estudiar, porque realmente te fue muy mal en el examen. ¿Cómo le metemos, no? A la exigencia, cuando nosotros estamos tratando de que el otro aprenda, queremos que ya sea un experto en la primera de cambio. Muchas veces, ¿eh? ¿Qué pasa con la exigencia cuando la incluimos en esto de transmitir hábitos saludables? ¿Qué sucede con ese niño? Si te parece, lo charlamos, Lau, en un ratito, después de la música. Ya venimos.
Vale.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. Donde quiera que vaya, donde quiera que estoy, soy yo, soy dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí, y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo. Lo más lo más vital, no más, lo que has de precisar, no más. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más que ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto con espinas por fuera y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo, en vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. ¿Aprenderás eso tú? Lo más vital para existir te llegará.
Buenas tardes, Radio María, soy Sara Lía, Tafí Viejo, provincia de Tucumán. Buenas tardes, Néstor y Verónica. Acá estoy con mis catas australianas, a todo canto, mi perrita. Y en esta fiesta más de su programa, bueno, muy interesante el tema con Laura. Chao.
Bueno, gracias Sara, desde Tucumán también se suma otra persona, dice, adoro este espacio, este horario, junto a mi marido buscamos los niños del colegio y vamos escuchando juntos cómo educarlos. Me parece que en este sentido, Laura, yo sumo, ¿no? Digo, todos nos vamos, me parece que todos aprendemos, ¿no? Los papás también estamos destinados a aprender, aprendemos muchos de nuestros hijos. Y pensaba en lo que recién decía Verónica, antes de que fuéramos a la pausa musical, esto de las exigencias. Pienso, ¿cuántas veces proyectamos en nuestros hijos las exigencias que nosotros mismos tenemos en nuestros trabajos, en nuestras realidades? ¿Somos muy exigentes? ¿Podemos ser exigentes en esto de los hábitos saludables para con ellos?
En la pausa yo me muteo, como viste, para que no se escuche ruido por las dudas.
Claro.
Así que nada, aquí estoy. Tardo dos minutitos cuando me olvido, pero aquí estoy. A ver, la sobreexigencia y esto de querer que sean como nosotros somos, ¿no? Yo creo que a los chicos hay que quererlos como son, no como quisiéramos que fuéramos nosotros, porque los chicos no son una mini copia de nosotros. Ay, como a mí me fue mal en el colegio, yo creo que a mi hijo le vaya bien. Como yo no tuve oportunidades en el deporte, yo quiero que mi hijo sí las tenga. Los chicos son cada uno, ellos, diferentes, únicos, especiales y maravillosos. Y hay que aprender a quererlos como son, a respetarlos como son, a no juzgarlos, porque cuando yo no los juzgo, le estoy enseñando una lección maravillosa, y es aceptarlo como él, como es, que es lo que le va a ayudar a él o a ella después a aceptarse, ¿no?, como son ellos. Así que, importantísimo, bueno, la vida que tuvimos nosotros fue la vida que tenemos nosotros. Ellos tienen todo el derecho del mundo de hacer su propia vida, con sus errores, con sus aciertos, y con mamá, papá, el adulto, acompañando, ayudándolos a desplegar toda esa magia, acompañándolos, guiándolos, que eso está buenísimo. ¿Qué pasa con la sobreexigencia? La sobreexigencia tiene que ver con cuando, como mamá o como papá, tenemos demasiadas expectativas respecto a los chicos, y a veces generando que justamente este exceso de expectativa haga que los chicos no tengan una motivación por hacer algo, ¿no? Y que además tengan una gran dificultad para aceptar los fracasos. Por eso es muy importante permitirles hacer su recorrido, por supuesto acompañando, pero no haciendo por ellos, además, aquellas cosas que los chicos pueden hacer por ellos mismos. Cuando yo hago por mi hija lo que ella puede hacer por ella misma, ¿qué le estoy diciendo? Como vos no podés, lo tengo que hacer por vos. Y eso genera más inseguridades, más frustraciones. Se hace como más chiquita. Y en vez de tomar decisiones, en vez de poder crecer, al contrario, la hago que se sienta más chiquitita, ¿no? Cuando mamá o papá hacen los deberes por los chicos, no podés ir al colegio con esa actividad incompleta, pero no tengo ganas, bueno, dame que te la hago yo. Todo eso lo que hace es generar más dependencia de los chicos hacia el adulto y además, obviamente, aniquilar la creatividad, aniquilar la motivación. Así que, bueno, cuidado con esa sobreexigencia, porque terminamos con chicos agotados, terminamos con chicos demasiado frágiles, con chicos que tienen miedo de ser rechazados, inseguros, porque están todo el tiempo tratando de demostrarle al otro lo que valen, ¿no? Lo que pueden, y eso genera mucha, mucha ansiedad.
Sí, y una cosa decías, ¿no? No hacer las cosas por ellos, pero también cuando no lo están haciendo, vos decís, no, la verdad que no, le está pifiando bastante lo que está haciendo. Hay que ver el modo, con la delicadeza que tenemos que tener para guiarlos y decirles las cosas. Yo me acuerdo una anécdota tuya de Anita, que no sé si estaba cortando cebolla o morrón, que lo estaba cortando más grande de lo que lo tenía que cortar. Y vos con mucha delicadeza, ¿no? ¿Qué te parece, mi amor, si la cortás un poquito más finita, más chiquita, ¿no? Porque hay que ver, porque podemos lastimar y mucho a los chicos cuando están poniendo su mejor esfuerzo en hacer algo que le pedimos o que estamos invitados a hacer juntos, y por esta exigencia, ¿viste? Podemos realmente romper un momento muy lindo, ¿no?
Sí, te estás acordando de un ejemplo que doy yo en uno de mis talleres. Sos una genia. Sí. Yo siempre digo que sos mi mejor alumna, ¿no?
Me acuerdo.
Mamá o papá están en la cocina con el hijo y se pone a cortarnos el morrón para ayudar. Si yo le digo, pero me estás cargando, mira cómo lo cortaste este morrón, ¿a vos te parece que esto se puede cocinar? Tu hijo, ¿qué te dice? Pero ¿sabes qué? Cortalo solo, ¿sabes qué? No, claro, te ayudo nunca más. Claro. Ahora si le digo, che, Juan, ¿qué onda el morrón este? Compáralo con la cebolla. Uy, me quedó medio grande, ¿no? No sé, ¿qué pensás? Sí. Uy, ¿querés cortarlo más chiquito? Dale, probá. Entonces, el foco está en lo que se puede mejorar, no en lo que está mal.
Claro.
Criticar a los chicos todo el tiempo no es para nada pedagógico. Los chicos terminan con más inseguridades, pensando que no pueden. Entonces, hay algo que tiene que ver con, al contrario, con tratar de encontrar esas cosas que sí pueden hacer bien para que los chicos crezcan en su autoestima. Esto de ninguna manera tiene que ver con elogiar la mediocridad. No, pero sí tratar de empezar a buscar las cosas que hacen bien, elogiarlos, felicitarlos, ¿no? Porque si todo el tiempo estoy criticando, mira cómo dejaste la cama, mira cómo dejaste tu habitación, pero ahora de vuelta no te lavaste los dientes, eso lo que hace es alejar a los chicos de nosotros en vez de acercarlos. Entonces es al contrario, es buscar un momento especial con los chicos, buscar un momento si se puede para merendar juntos, para sea pasear al perro, para conversar. Y en esos momentos en donde estamos tranquilos, trabajar con el tema de los hábitos. Porque si todo lo hacemos enojados, ¿cuál es el mensaje que le estoy dando, no? Yo siempre digo, imagínate, papá viene cansado a la noche del trabajo. ¡Sacame al perro! ¡Te pedí que me saques al perro! ¿Viste cuando viene el perro contento, mueve la cola, te besa, se te sube encima porque te extrañó? ¡Sacame al perro! Y ven los chicos, papá, te quiero mostrar el cuaderno del colegio. Ahora no, que estoy agotado. Después le mostras a papá. Y, viste, se pone a ver tele con cara de pocos amigos. ¡Ojo! Porque qué imagen de adultez le estoy mostrando a mi hijo, ¿no? Lo mismo mamá, cualquiera. Entonces, bueno, es frenar un poquitito y tratar de estar en calma cuando queremos enseñar. ¿Por qué? Porque somos grandes influencers de los chicos. Y a veces en este apuro, hoy hablaban ustedes de la importancia del sueño. Mamá, papá, cansados. Bueno, también, ¿no? La falta de descanso hace que seamos más intolerantes o que tengamos, que seamos más reactivos. Entonces hay que de alguna manera ver cómo estamos reaccionando y cómo nos estamos comunicando con la gente que vive con nosotros en casa.
Claro. Bueno, estaba pensando también, viste que los papás intentamos por mil maneras de ser coherentes. También le decimos dar el ejemplo, ¿no? En algún sentido. Pero siempre flaqueamos, siempre tenemos puntos débiles. Y me viene a colación algo que tengo un bebé en casa, ¿no? Y tenés que darle la comida al bebé en algún momento. Y viste que es un momento incómodo. Porque el bebé, come, pero se le cae un poco de comida. Mientras se le estás dando, tenés que limpiar lo que se cayó sobre la mesa, tratas de ser lo más cuidadoso posible. Un día, tenía el bebé dándole de comer, se cae un poco de comida, y no sé por qué, instintivamente, la absorbí con la boca. No pasaron 2 segundos que el bebé hizo lo mismo, y me quería morir, sinceramente. Porque digo, claro, este es un bebé, ya está, se olvida de esto. Pero ¿qué pasa con los más grandes, no? Porque, claro, hacemos todo el esfuerzo como papás para dar el ejemplo, pero a veces tenés como lados oscuros, puntos donde te olvidás y el chico lo percibe. En esto de los hábitos es fundamental.
Pero sin duda.
Mi esposa me lo dice, pero ¿por qué mi hijo hace esto? Pero si vos lo haces, te dice, tenés razón. Y ahí moriste.
Bueno, ¿Te acordás cómo empezamos, Néstor, cuando yo te dije, uy, vamos a hablar de hábitos y capaz que no tengo toda la autoridad moral para hablarte de esto? Porque hay algunos que a mí en lo personal también me cuesta, porque somos seres humanos y buenísimo que somos seres humanos y buenísimo que somos imperfectos y buenísimo que aprendemos y que seguimos intentándolo. Entonces, bueno, cada uno, yo siempre digo, somos como un queso gruyère, que tenemos un montón de queso, que son nuestras fortalezas, y tenemos un montón de agujeros, que son nuestras imperfecciones o nuestras debilidades. Y bueno, nosotros también como papás vamos aprendiendo. Pero algo que me parece que sí está bueno, que me iba imaginando, ¿no?, vos dándole de comer al bebé, tiene que ver con, no vos, pero ponerle una mamá o un papá que le quiere dar de comer al hijo. Sí. ¿Le doy de comer para sacármelo de encima porque tiene que comer? Claro. ¿O aprovecho este ratito para conectarme, para bajar 50 cambios, para sentarme, para hacer morisquetas, con la paciencia y la tolerancia que sabemos necesitamos para darle de comer un bebé que se va a manchar, que va a querer tocar la comida con la mano? Y si sabemos que está buenísimo que toque la comida con la mano y que se quiera alimentar solo, aunque se enchastre todo, bueno, tal vez podemos conseguir un babero más grande y podemos enfocarnos en, a partir de esto, estamos dándole un regalo enorme, que es la autonomía, y es la curiosidad, y es las ganas de hacerlo por él. Entonces, yo creo que ahí está el gran aprendizaje que necesitamos nosotros los adultos en este momento de la vida. Un momento en donde todo es caótico, en donde hay violencia por todos lados, en donde estamos corriendo, en donde hay mucha gente enojada. Entonces, bueno, ¿por qué no tratamos de que nuestra casa se convierta en un santuario? En vez de que la casa sea, ¿no?, un lugar de batalla campal, donde te dije que cierres la puerta, te dije que te vas a bañar, de vuelta no hiciste los deberes. Bueno, empezar a decidir, porque todo hábito empieza con la decisión, ¿no?, de querer lograr algo. ¿Por qué no en familia tomamos la decisión de tranquilizarnos, de empezar a ver qué no está tan bien como querríamos y en vez de naturalizarlo, poder generar algunas pequeñas correcciones y empezar a ver lo invisible? Y ver lo invisible es, independientemente de cómo están las cosas hoy, ¿cómo me gustaría ver mi casa? ¿Cómo me gustaría que se oyera mi casa? ¿Cómo me gustaría que se viera mi casa? ¿Cómo me gustaría que se sintiera mi casa? Y empezar a trabajar en función de eso. Si hoy es batalla campal y no hay hábitos y no hay orden y no hay rutinas, bueno, de a poquito, ¿cuáles son las más importantes? Porque además no podemos pelear todas las batallas, tenemos que decidir cuáles son las batallas que queremos pelear, no podemos pelear todas. Y a partir de ahí, bueno, si hay algunos hábitos que tal vez no están buenos y que yo tengo que trabajar con mis hijos para también desalentar hábitos negativos o vicios, que también lo podamos hacer con esa conciencia de que los estoy ayudando y que los estoy educando.
El hogar como un sagrario, ¿no? Como lo sagrado también, ¿no? Como un santuario, decías vos. Qué linda imagen, ¿no? Pensemos un poquito en eso y en el nivel de armonía y de belleza en todo sentido que queremos que reine en nuestro hogar. Y el esfuerzo tiene que ser de todos. Por eso, qué importante el diálogo. ¿Tenemos mensajes? Marian, los escuchamos.
Hola, Laura, ¿me podrías decir qué hacemos cuando hacemos todo lo que vos nos decís? Yo les doy premios de salir a almorzar o salir a cenar o festejar el fin del cuatrimestre que salió bien o levantarles el ánimo porque quizás no les fue tan bien en una prueba. Les expliqué siempre que una nota baja no tiene por qué preocuparlos, sino que los tiene que ocupar y que también tienen responsabilidades. Les doy total libertad para que puedan descansar los fines de semana, estar una tardecita con amigos. Pero en la semana, cuando me voy, les digo, por favor, podrían, yo ya dejé ordenado, cuando yo venga, por favor, traten de ordenar todo lo que ustedes desordenan. Y llegás y es como si hubiese pasado un huracán y decís, calma, ven a mí, ¿qué hago? Contame. Te sigo, Laura, sos una genia.
¿Qué le decimos?
¡Qué linda! ¡Qué linda! Y seguro está hablando por tantas otras mamás, sí, por tantos otros papás.
Papás,
¿no?
También, claro, sí, todos queremos que cuando volvamos esté todo ordenado en casa. Es la ilusión que tenemos.
Claro, bueno. Querer eso, desear eso, esperar eso, es olvidarse que los chicos son chicos. Y los chicos de alguna manera van midiendo qué pueden hacer, qué no pueden hacer, hasta dónde puedo estirar, hasta dónde no puedo estirar, aprenden a especular. Entonces, bueno, yo lo que creo es que ahí es donde uno tiene que estar tranquilo y decir, chicos, ¿tenemos terremoto en casa? Bueno, hagamos una cosa, la televisión no se prende hasta que la habitación esté en orden. Entonces va a depender de ellos que quieran ordenar todo para poder de vuelta volver al ocio. O chicos, yo sé que tienen hambre, hagamos una cosa, mientras mamá cocina, ustedes ordenan, comemos apenas esté limpia la habitación. Entonces me parece que en vez de enojarse, lo que podemos trabajar es con eso. Bueno, si me hubiera encantado que hubieran ordenado antes de que yo llegue. Bueno, tal vez es demasiado, tal vez es pedirles demasiado, pero por lo menos si logramos que colaboren, de a poquito ellos se van a ir acostumbrando a que si querés ver tele antes, bueno, la pizza tiene que estar ordenada antes. Es mucho más efectivo trabajar con consecuencias que con premios o castigos.
Hay una frase que solemos decir, la repetimos los padres, ¿no? O nos consolamos entre sí, chico, chico, problema chico, chico grande, problema grande. ¿Esta frase sirve? ¿Qué nos decís, Laura?
Y yo creo que cada edad tiene sus particularidades, ¿no? A veces tenés chicos chicos con problemas grandes, ¿no? Si tenés un chico de, no sé, 6 años y está haciendo bullying en el colegio y, bueno, no es tan chiquito el problema, ahí es un problema bastante grande. Yo creo que el tema, lo importante es, nadie puede garantizar, ¿no?, que no vamos a tener problemas, que el camino de la educación de nuestros hijos, la crianza de nuestros hijos va a ser siempre en paz. Pero cuando estamos conscientes de lo que está pasando, me parece que tenemos más herramientas como para poder corregir cualquier desviación, ¿no? Como decía recién la oyente, que nos dio ternura a todos. Yo te juro que hago todo lo que puedo bien, pero, y sí, son chicos. Y es normal que hagan estas cosas ahora cuando sean chicos, porque si no, si son impecables desde el día uno y nunca hacen travesuras, nunca son un poquito desobedientes, yo tampoco quiero pensar que mi hija cuando sea grande vaya a ser obediente, sumisa y haga todo lo que se les dice. En algún momento tienen que empezar a, ¿no?, a adelantarse y a romper un poquito esa estructura que les estamos pidiendo. Porque a todos les gustan que les digan, ay, qué hijo de, no sé, obediente que tenés. Bueno, pero qué hijo de 38 años obediente que tenés, ya no es tan atractivo. Entonces, bueno, poder tener esa flexibilidad de saber, ¿sabes qué? Son chicos. Y está perfecto que sean desordenados cuando sean chicos, siempre que nosotros podamos decidir quién es el que manda en casa, el que podamos sostener cierto orden y cierta estructura, y que los chicos de alguna manera se vayan alineando a lo que les pedimos. Ahora, cuando le pediste 14 veces que ordenen y no lo ordenan, ahí sí tenés un problema de conexión que tenés que trabajar.
Bueno, la gente que se está manifestando por aquí, gracias Laura, dice Adriana de la Plata, la autoridad, claro, se ejerce con amor, y en realidad esto también lo hace Dios con nosotros, ¿no? Siempre con amor, dice Adriana. Y Mercedes dice, estuve escuchándola Laura y también el jueves pasado la escuché, y escuché que viene a Corrientes, hay que reservar entrada, ¿cómo se hace? ¿Dónde? Está desesperada Mercedes, está desesperadísima. Ah.
Todavía no salió a la promo, pero yo voy adelantando. Escúchame, el 13 de julio organiza el Ministerio de Educación de Corrientes. Voy a estar en el Regatas, que es un súper, súper, súper estadio. Así que estoy feliz de la vida de volver a Corrientes. 13 de julio, a la mañana dicto, creo, las sillas no son para sentarse, son para pensar, que es para trabajar todo lo que es la metacognición y que los chicos aprendan a pensar en el cole. Y a la tarde creo que doy la evaluación formativa, que es como evaluar todo el tiempo, pero sin nota, para ayudar a los chicos a lograrlo, independiente de ver si lograron o no, ver cómo hacemos para lograrlo. Así que 13 de julio, anoten, todavía no pueden hacer nada, porque todavía no está abierta la inscripción, claro. Lo único que pueden hacer es agendarlo, pero estén atentos a las redes del Ministerio Ministerio de Educación y a mis redes, Laura Lewin Online, que apenas abren la inscripción, que yo calculo que serán 10 días antes, hay que esperar a los primeros días de julio, ahí van a poder inscribirse y me va a encantar abrazarlos en Corrientes.
Qué lindo, en el Club Regatas, en un lugar emblemático de la ciudad de Corrientes. Bueno, lo que sí está seguro, Laura, es que el próximo jueves, 16:30, te vamos a volver a contar por aquí, seguramente con otro tema, ¿no? Hoy hemos aprendido bastante. Igual tenemos mucha tarea como padres. ¿Viste que los chicos dicen, trajiste mucha tarea, nene? Porque yo como papá no te imaginas la tarea que tengo. Vengo del trabajo, entregué todo, pero llego a casa y la mamá, más todavía me parece, los papás, las mamás, y los abuelos, los tíos, bueno, los que están a cargo de la crianza, de acompañar a los niños, me parece que tenemos mucha tarea. Gracias por todo lo que nos enseñás, nos ayudás, Laura, y hasta la semana que viene, si te parece.
Dale, beso enorme a los que están en San Juan. El lunes voy a estar en San Juan, en el Centro de Convenciones de la provincia, y me queda Entre Ríos, me queda Corrientes, me queda Santa Fe, me queda Montevideo, me queda El Salvador, me queda Guatemala, me queda Panamá, Costa Rica, así que bueno, ojalá en algún puntito del continente nos podamos abrazar, conocer personalmente y seguir llevando el mensaje de Radio María. Gracias, Néstor, gracias, Vero. Gracias.
Abrazo grande, Laurí, abrazo.